Estamos começando agora mais um programa Decifrando o Futuro por la TV Nuevo Tiempo. Juntos estudamos a palavra de Deus, a revelação que Deus tem em seu amor, em sua graça, em sua bondade, e assim podemos viver uma vida de acordo com os planos que Deus tem para nós. O programa Decifrando o Futuro é um programa onde nós estudamos as profecias para compreender o cenário profético do mundo e assim poder caminhar com tranquilidade delante de las terribles ou de las dificuldades ou de las situações complejas que temos en el mundo. Hoy vamos a estudiar um pouco mais sobre la cruz. Dia trágico para toda la humanidade, quando Jesús foi colgado en el madero, e representa isso para nosotros uma gran esperança. Para entender isso um pouco mais, quédate comigo, porque o programa Descifrando o Futuro está solo começando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e tenho uma invitação muito especial para ti, que é receber regalo especial de Nuevo Tiempo. Acá em la red Nuevo Tiempo de Comunicaciones, nós temos a melhor e mais grande escola bíblica do mundo, onde pessoas recebem estudos bíblicos todos os dias. E eu tenho em minhas mãos a revista La Cura del Pecado. São temas especiales para que tu puedas entender e compreender a Bíblia, a palavra do Senhor. E para que tu tengas esse material agora a sua disposição em seu equipo, tu necessitas entrar em nossa escola bíblica, ser aluno ou aluna de nossa escola bíblica, e entonces tu recibirás enlace para que puedas descargar esse material e tenerlo a la disposición. Agora tu pergunta é: pastor, que eu devo fazer ou como devo fazer para entrar en la escola bíblica de Nuevo Tiempo? Eu vou contarte. Vamos comigo juntos hasta la pantalla especial. Tu já está podendo ver o tema do programa de hoje. Vamos a falar do poder de la cruz. E eu quero mostrarte como tu puedes entrar en el sitio de la escuela bíblica. Este é o sitio donde está a invitação: estudie a Bíblia com Nuevo Tiempo. Qual é a direção de este sitio? É cursos.nuevotiempo.org. cursos.nuevotiempo.org. La dirección está abajo en la pantalla. Entonces tú vas a llegar en ese sitio web. Hay que elegir el estudio La Cura del Pecado. Después de escoger, tú entonces tendrás que llenar el formulario para que sea alumno de la escuela bíblica y entonces recibirá el enlace y podrá tener ese material directamente já em seu celular ou em sua computadora. Quero também invitar-te para conhecer nossa página em NT Play. A direção é ntplay.com/decifrandoelfuturo. Tu vai chegar nesta página, onde estão os programas Decifrando o Futuro, o programa da semana, de los anteriores, e então tu podes elegir qualquer de los episódios, fazer clique, e então vai começar esse material que eu tenho certeza que será uma bendição em sua vida. Aí está, então, o NT Play. Vamos agora para o tema de hoje, que tem que ver com a cruz. Em diferentes lugares, tu puedes encontrar cruzes, seja em las calles, seja em la arquitetura, seja em las joias. Há sempre cruzes em diferentes lugares. Pero la cruz ni siempre significó que significa hoy. En el pasado, cruz tenía otro significado, tenía otro sentido completamente diferente. Pero hubo un cambio en la historia. Hubo un momento en la historia donde la cruz pasó por una resignificación. Se encontró un otro sentido a la cruz. Se dio una otra razón a la cruz. Y es ese el tema que vamos juntos a estudiar en el programa de hoy. Todo comienza por la palabra. Y es en la palabra que vamos a entender exactamente qué significa la cruz, qué representa la cruz. Hay que pensar, primeramente, qué la Biblia dice sobre la cruz. Vamos juntos al texto de 1 Corintios capítulo 1. Yo tengo mi Biblia acá. Voy a abrir en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a ver juntos el versículo número 18. Vamos al texto bíblico. Escrito está: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué la cruz es locura? La cruz fue un instrumento de muerte que Roma usó, no por muchos años, pero que condenaba a la muerte los peores, las personas más peligrosas, las personas más difíciles de la sociedad. Generalmente, asesinos eran llevados a muerte en la cruz. Generalmente, personas que causaron mucho dolor y sufrimiento en la sociedad eran llevadas a la muerte en la cruz. Es por eso que Pablo está diciendo, para aquellos que no creen, el mensaje de la cruz es una locura. Porque solamente una persona peligrosa, solamente una persona que era terrible, los peores morían en la cruz. Entonces, ¿cómo yo puedo usar un instrumento de muerte, un instrumento para personas que eran los más complicados, como un instrumento de salvación, un instrumento de tortura? Ahora es un instrumento de perdón, de aceptación. Exactamente. Por eso que para aquellos que no creen, pensar en la cruz es una locura. Ahora, para aquel que cree, la cruz es el poder de Dios. Porque en la cruz Jesús asumió los pecados de los seres humanos. En la cruz Jesús asumió la culpa de los seres humanos. En la Biblia nosotros encontramos que la paga del pecado es la muerte. Eso significa que todas las personas que pecaron merecen morir. ¿Y cuántas personas pecaron? ¿Cuántos pecadores hay en el mundo? De acuerdo con la palabra de Dios, todos somos pecadores. Todos pecamos. Y si todos pecamos, todos merecemos la muerte. Yo no sé cuándo fue el primer día de mi vida que yo pequé. Yo no sé, yo no me acuerdo, pero en aquel día, cuando yo pequé por la primera vez, yo ya ahora como pecador merecía la muerte. Yo debería morir, pero yo no morí porque sigo vivo. Años ya se pasaron y yo sigo vivo y sigo pecando y continúo vivo. ¿Y por qué yo no morí? ¿Y por qué sigo vivo? Porque Dios me dio una segunda oportunidad. Dios me abrió una puerta para que yo pueda seguir mi camino, para que yo pueda seguir mi vida, aún con esperanza, aún con la certeza y la seguridad que yo puedo ser perdonado, que tú puedes ser perdonada. Por eso que la cruz es poder de Dios y no una locura para aquellos que creen. Vamos a avanzar un poco más y entender la relación entre Jesús y la cruz, el sufrimiento en la cruz. Así está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea qué interesante. Jesús salió de la cruz para estar en el trono de Dios. Jesús salió de la cruz para estar reinando junto con Dios. Porque la cruz no fue para un hombre criminoso o un hombre peligroso. La cruz fue para el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Y Jesús cumplió la salvación en la cruz. Jesús cumplió el plan de salvación en la cruz. Es por eso que nosotros tenemos la oportunidad. Pero sigue el texto bíblico ahora en San Juan capítulo 19. Para entendermos mejor el sufrimiento de Cristo en la cruz. Está así. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueron quitados de allí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vamos conmigo hasta la cruz y vamos a entender el sufrimiento del Hijo de Dios. Cuando una persona recibía la condenación para morir en la cruz, pasaba una muerte que era una tragedia, una muerte terrible. El crucificado era primeramente colgado a la cruz en el suelo. Los clavos eran grandes y causaban mucho dolor. Si tú pones la mano en su palma, tú vas a ver que abajo, al final de su palma, hay como que un hueco en ese lugar. Es en ese lugar que el clavo entraba, rasgando toda la mano y colgando la persona en la cruz. Lo mismo pasaba en el otro lado. El clavo rasgaba la mano y colgaba la persona en la cruz. Para los pies, el clavo rasgaba los dos pies, uno que estaba encima del otro. Entonces, después que la persona estaba colgada en la cruz, en el suelo, la cruz era levantada. Y la persona cuando quedaba levantada en la cruz, debemos pensar del sufrimiento que tenía un crucificado en la cruz. Perciba conmigo que una persona que estaba en la cruz entraba en un proceso de pérdida de sangre. Gota a gota, la sangre comenzaba a salir de su cuerpo. Dependiendo de la resistencia física, una persona podría quedar hasta algunos días colgado en la cruz, sufriendo con el calor del día, con el frío de la noche, pero una persona podría quedarse en la cruz. Hay un detalle muy curioso cuando pensamos en la cruz. Cuando una persona estaba colgada a la cruz y levantada, todo su peso viene para abajo. Entonces, un crucificado cuando estaba en pie en la cruz, hacía así, bajaba. En esa posición, el pulmón sufre una compresión y un crucificado para conseguir respirar necesitaba apoyarse en el clavo del pie para subir. Entonces así, subía un poco y conseguí entonces respirar como si fuera así. Pero es mucho dolor, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, soltaba. Tiempos después, cuando era necesario respirar otra vez, había que apoyarse en el clavo del pie, levantarse y entonces respirar. Pero sentía mucho dolor, era muy difícil, muy complicado. Entonces, bajaba. De esa manera, un crucificado quedaba intentando respirar con mucha dificultad. Como nosotros vemos en la descripción del San Juan capítulo 19, aquel sábado era un sábado de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque más que un sábado semanal, el séptimo día de la semana, era un sábado ceremonial. Era como un feriado. Era el día de la Pascua. Entonces muchas personas estaban en Jerusalén y ellos estaban preocupados qué iba a pasar con los crucificados en el día sábado vivos. Entonces van a pedir a Pilato la autorización para quebrar las piernas. Ahora tú consigues entender por qué quebrar las piernas. Una persona crucificada con la pierna quebrada no consigue respirar. Eso significa una anticipación de la muerte. Quien está colgado a la cruz moriría rápidamente. No había solución, no había salida. Entonces, prontamente moriría. Ahora vemos que cuando llegaron con la autorización para quebrar las piernas de los crucificados, Jesús ya estaba muerto y no quebraron las piernas de Jesús. Y eso fue una profecía que dijo que los huesos de Jesús no se quebrarían. Pero hay otro detalle lindo en esa historia, porque para ver si Jesús estaba muerto de verdad después de quebrar las piernas de los otros dos crucificados, uno de los soldados con su lanza tocó al costado de Cristo y produjo una herida. Y de esta herida salió agua y sangre. Agua y sangre representan los dos elementos por los cuales la iglesia de Dios fue establecida en la tierra. La sangre de Cristo, que es suficiente para el perdón de los pecados, y el agua, que es para la purificación, el nuevo nacimiento por el bautismo. La iglesia de Dios está establecida sobre la sangre de Cristo y sobre el agua. Y así nosotros tenemos en la cruz Jesús estableciendo su pueblo, estableciendo su iglesia. Aunque sea un momento de dolor, aunque sea un momento de sufrimiento, la cruz representa para nosotros esperanza. La cruz representa para nosotros seguridad. La cruz es una razón por la cual nosotros podemos tener una sonrisa en la cara. Es por eso que es una locura cómo puede la muerte de uno significar tanto para personas. Es porque estábamos perdidos por nuestros pecados y en la cruz nosotros fuimos encontrados por el amor de Dios y ahora tenemos la salvación. Hay mucho más que la Biblia nos habla al respecto de la cruz, porque Jesús menospreció el oprobio y asumió la culpa. Vea que está en San Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. que la Biblia está diciéndonos es que Jesús quedó sin ropa en la cruz. En ese sentido, Jesús tuvo vergüenza. No vergüenza de morir en la cruz porque es la salvación de los seres humanos, pero vergüenza porque no tenía ropa. Sacaron toda su ropa. Qué tragedia, qué tristeza Jesús enfrentó en la cruz. Ahora, peor que todo eso que Jesús sufrió en la cruz son los seres humanos que no aceptan. Peor que todo el sufrimiento en la cruz son los seres humanos cuando no deciden. Porque la cruz puede no significar nada para ti si no hay una aceptación, si no hay una decisión. Por eso que yo siempre quiero invitarte para tomar una posición al lado de Dios, para salir de donde tú estás y ponerse al lado del Señor, para que la cruz no sea algo sin sentido en su existencia, sino pueda significar la razón de su esperanza, el significado y el sentido de su salvación. Siguiendo en nuestro estudio, la peor cosa que el pecado hizo fue asesinar el Hijo de Dios. Cristo no merecía la muerte. Cristo no necesitaba la muerte, porque la muerte de Cristo era mi muerte. La muerte de Cristo era su muerte. Solamente seres pecadores merecen morir. Pero Cristo no pecó. Cristo era perfecto y no necesitaba morir. No tenía que morir, pero Cristo a sí mismo murió. ¿Y por qué murió Cristo? ¿Y por qué asumió el lugar del ser humano? Por su amor. Y la consecuencia del pecado estaba en la cruz. La tortura de la cruz representaba la esperanza para los cristianos, porque es el poder divino que estaba en la cruz. Vea conmigo que está en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, dijo San Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. En otras palabras, la salvación es para todas las personas. Pablo está diciendo que no se avergüenza del evangelio y no se avergüenza porque la cruz era una vergüenza. Una familia que tenía a alguien de sus hijos, primos, padre, cualquier persona que sea crucificada, tenía vergüenza. Era una tristeza. La gente no hablaba, no contaba a nadie. Ahora, Pablo está diciendo, mi Señor, mi Salvador, murió en la cruz y yo no me avergüenzo. Porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La vergüenza de la cruz salió para dar espacio a la esperanza. Para dar espacio a la certeza y a la seguridad. Jesús se hizo pecado por nosotros. Es que encontramos en la Biblia, en 2 Corintios 9:21, así está escrito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. En otras palabras, Jesús asumió la muerte del ser humano. Jesús asumió la culpa del ser humano. Y tú puedes decirme, pastor, pero no es justa. El cambio no es justa, la situación, porque yo merezco la muerte porque yo pequé. Yo debo morir por mis pecados. Pero Jesús no pecó. Jesús es perfecto. Jesús no merece la muerte. Jesús no tenía que morir. Es verdad. Cuando nosotros pedimos perdón de nuestros pecados a Dios, estamos diciendo más o menos así. Querido Padre, yo, Rafael, soy pecador. Yo pequé. Tengo mis pecados. Y los pecados que yo tengo resultan en muerte. Y yo no quiero morir. por favor, entregue mi muerte para Jesús. Y la vida eterna que ganó Jesús, dámela, para que yo pueda tener la vida eterna. Te pregunto, ¿es justo? Yo entrego muerte para Jesús y agarro la vida de Él. No, no es justo. Todas las veces que nosotros pedimos perdón de nuestros pecados, que pedimos perdón de las culpas que tenemos, y necesitamos del cambio de vida por muerte, Dios en el cielo tiene una sonrisa en la cara. Extiende la mano en su dirección y dile, claro hijo, claro hija, puede darme su muerte y recibir la vida eterna. Esa es la esperanza, esa es la motivación que tenemos para la vida, porque Jesús transformóse en la paga del pecado. Él es la paga de nuestro pecado. La gracia y la misericordia de Dios son infinitas. Así encontramos en la Biblia. Vamos a Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Eso fue que ocurrió en la cruz. Jesús obedeció para que nosotros tengamos la vida eterna. Jesús cumplió la ley para que nosotros podamos tener la esperanza. Eso todo significa la cruz. Por eso la cruz no es una vergüenza. La cruz no es un problema. La cruz es el poder de Dios. Y todo que pasó Jesús en la cruz pasó de verdad. Jesús, aun que era Dios, también era hombre. El dolor, el sufrimiento hicieron parte de todo el momento final de Cristo en la cruz. Jesús no estaba solamente haciendo para las personas imaginar o pensar en que Él estaba sintiendo dolores. No, Él estaba sufriendo, sí, estaba teniendo dolores. Estaba en un momento difícil. Por eso, todo lo que Jesús hizo en la cruz es para que nosotros tengamos esperanza. Es para que nosotros tengamos nuestros ojos en el cielo. Porque fuimos hechos pecadores por la desobediencia de Adán. Y hechos justos por la obediencia de Cristo. La obediencia que Él tuvo con su muerte en la cruz. Delante de todo eso, mi pregunta para ti es, ¿cuál es su decisión? ¿Tú aceptas la cruz de Cristo como el medio para su salvación? ¿Tú aceptas la cruz de Cristo como el Evangelio de Dios? Si ese es el deseo de su corazón, si esa es la decisión de su corazón, yo quiero orar contigo. Querido Padre, gracias porque Jesús vino a la tierra y murió para que nosotros tengamos la esperanza y la eternidad. Yo quiero entregar la vida de cada persona que ora conmigo en ese momento, para que podamos aceptar la cruz, aceptar la salvación y tener la eternidad en Cristo Jesús. Son bendiciones que yo pido en nombre de Cristo. Amén y amén.